mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad.
¡No!
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 Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? El hombre.
Los sostiene. La memoria los condena. Marcha del obelisco al filtro. Miércoles 24 de agosto a las 19 horas. El 24.
Bien, martes 23 de agosto. Esto es Rebelión Animal Radio, sonando por ahí la Estigia con la canción Liberación Animal. Y nada, bueno, nada, no, algunas cosas para el día de hoy. Tenía una entrevista que viene en el periódico mexicano que se llama El Universal. Es una entrevista a un transportista de animales al matadero, bueno, un camionero que se encarga de llevar animales. Nada, la leí hace un tiempito y se puede releer ahora, digamos, la entrevista. Dice así: entrevista a transportista de animales al matadero. Decir que el día de hoy es 23 de agosto y hacen hoy 84 años del asesinato a Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Hay algún problema por acá con el cable, que bueno, nada, radio en vivo desde el 107.1 FM, desde la RSK, Radio RSK. El sitio de internet es radiorsk.info. También se puede escuchar el programa a partir del blog del programa, que es www.rebelionanimal.wordpress.com. Sale algo entrecortado ahí, pero bueno, nada, la entrevista dice lo siguiente. Dice: una ocasión coincidí en una carretera con un conductor de camión que transportaba animales al matadero. Le comenté que me dedicaba a la protección de los animales y que me interesaba hacerle una entrevista. Accedió siempre y cuando sus datos fueran confidenciales, así que le dije que publicaría la entrevista bajo el seudónimo de Jorge y que no se publicaría el nombre de la empresa para la que trabaja. La entrevista dice acá, la entrevistadora dice: ¿hace cuánto se dedica a transportar animales al matadero? Dice: llevo 6 años en esto, pero ya estoy cansado y me gustaría cambiar de trabajo. ¿Por qué empezó con este trabajo? Estudié hasta secundaria y necesitaba dinero. Un amigo de mi papá me recomendó que me sacara la licencia para conducir camiones. Primero trabajé de repartidor de refrescos, pero hubo despidos y no me quedó otra que pedir en la empresa. No me latió lo que había que hacer, pero no había otra. ¿Qué fue lo que no le latió? Pues yo tenía amigos que trabajaban para granjas de pollos y me contaban cosas que no me gustaban, como que si abrían la ventana olía muy feo, como ácido, y que volaban muchas plumas y todo el rato oían a los pollos gritar. ¿Usted transporta todo tipo de animales? Cuando trabajaba por libre, sí, me contrataban para hacer las rutas y variaba, pero ahora ya estoy de fijo en la empresa y pues ahora nada más llevo cerdos. ¿De cuántas horas puede ser su recorrido? Varía, pero me ha tocado llevar cerdos 8 horas. Yo me paro cuando me canso a tomar algo o ir al baño, pero ellos van ahí todo el rato. Nos llevan agua y luego llueve y se mojan, o hace mucho calor y pues nada más veo cómo sacan la lengua para respirar. ¿Qué experiencia ha sido la más desagradable en su trabajo como transportista de animales al matadero? La verdad, no me gusta este trabajo. Veo cómo los suben al camión, cómo los bajan, cómo van allá arriba. Van nerviosos y chillan todo el camino. Lo peor fue cuando al llegar al matadero uno se echó a correr y lo arrastraron bien feo para adentro. Cuando transporté pollos era más fácil, pues son chicos y los cargadores los bajan más fácil y revolotean en las jaulas. Luego los avientan, pero con los cerdos es distinto porque ellos te miran y yo siento que me dicen: sácame de aquí. En su opinión, ¿los animales sienten? Sí, yo los oigo chillar. Los veo moverse como queriendo salir del camión. Veo que tienen miedo al llegar al matadero, como si supieran que los van a matar. Luego los tratan re mal al sacarlos y pues yo veo que sí sienten. ¿Transportar animales ha cambiado su forma de verlos? ¿Ha pensado dejar de comerlos? Muy al principio, ni ganas me daba de comer pollo frito o taco de carnitas. Pero luego se burlaban de mí y me decían que era natural, que los animales para eso estaban. Yo creo que a Dios no le gusta que matemos animales, pero está difícil que comamos diferente. ¿Por qué cree usted que es difícil comer diferente? Pues en todos lados hay tacos, yo que ando en la carretera, a veces prefiero unas quesadillas de hongos, pero luego llego a casa y me tienen carne y les digo que no me entra. La verdad, sería más barato y hasta sano comer puras verduras, pero a las empresas no les conviene. ¿Hay algo que quiera decirle a la gente que lea su entrevista? Yo trabajo en esto por pura necesidad, no me gusta, y si pudiera hacer otra cosa, lo haría. Luego en la noche me vienen los sonidos de los animales y siento que ellos descansan cuando los matan. Dice la entrevistadora, si Jorge pudo ver ese dolor, ese miedo, ¿por qué nosotros seguimos volteando la cara cuando en la carretera vemos pasar un camión lleno de animales a los que después llamaremos comida? Esto salió en El Universal, que es un periódico de México, y no dice quién hizo la entrevista, pero viene una, ¿cómo es? Un enlace que es de la página astevegetariano.com, que bueno, astevegano.com habría que poner. Pero bueno, va a sonar ahora una canción de Futuro Vega Pop, que bueno, tiene que ver con esto, que se llama Al filo del cuchillo. Sonaba ahí en el fondo Al filo del cuchillo de Futuro Vega Pop, la entrevista de este transportista, digamos, de animales, o transportista de futuros animales muertos. Nada, que no tenía otra cosa, decía, pero bueno, no sé, cuestión de ver qué es lo que pasa y toda esa influencia que uno tiene a diario desde el grupo de amigos, pares, familia o lo que sea, de que bueno, eso que le decía, que bueno, se ve que en la sociedad mexicana todo el tema de religión y todo eso es bastante fuerte, gracias a Dios, algo así decía. Decía también el tema que, bueno, los animales están para eso. Digo, conceptos que se manejan a diario, digamos, y bueno, nada. Es lo que tiene mucha gente ahí a su alcance, su corto alcance, pero bueno, Nada, tenía... iba a hablar de un caso que tiene que ver con tres personas presas en Suiza. En realidad son cuatro, pero bueno, el tema de Marco Kamenich está en prisión hace mucho tiempo, antes que estas tres personas que iba a nombrar el caso. Sacado del blog de Semilla de Liberación, que es semilladeliberación.com. Es sobre el caso de Silvia, Billy y Costa. Y el texto que hay acá dice así: Costa, que es Constantino Ragusa, Silvia Guerini y Billy, o Luca Bernasconi, fueron detenidos en Suiza el 15 de abril del 2010, acusados de planear atacar un edificio de IBM, el cual está dedicado a investigaciones de nano y biotecnología cerca de Zurich. Estas tres personas son veganas, y dice acá, el 22 de julio de 2011, los compañeros fueron condenados por actos, dice acá, entre comillas, actos preparatorios para cometer un atentado incendiario y comercio ilegal de explosivos. Mientras que por el cargo de transporte ilegal de explosivos fueron absueltos, ya que según la corte no había pruebas de que hayan conducido los explosivos a Suiza. Costa es considerado el principal organizador del atentado fallido, fue condenado a 3 años y 8 meses. Billy tendrá que cumplir 3 años y 6 meses, más 22 días de una condena anterior. Silvia deberá cumplir 3 años y 4 meses, y para todos se les descontará la prisión preventiva que han tenido, que ha sido de 464 días. Después el caso de Marco Kamenich, un eco-anarquista suizo activo durante los años 70. Sostuvo una campaña salvaje contra la industria nuclear, derribando torres de energía y saboteando centrales nucleares. Lo detuvieron en 1980, pero escapó de la prisión al siguiente año, durante la fuga que logró junto a otros 5 presos más, en la cual un guardia fue asesinado a tiros y otro fue gravemente herido. Acusaron a Marco Kamenich de haber sido quien disparó el arma, aunque él siempre lo ha negado. Estuvo 10 años fugado viviendo en montañas y cooperativas hasta que fue detenido en Italia en el año 91. Durante su detención se desató una balacera en donde Kamenich hirió a un carabinieri. Marco también fue herido y arrestado. Su casa fue allanada y encontraron 2 pistolas y 6 bombas caseras. En 2002 fue trasladado a Suiza, en donde se encuentra por ahora. Bueno, después sobre el caso de Silvia, Costa y Billy, también, bueno, hay una carta de Marco que le había leído hace un par de semanas relacionadas con esto. Y acá en el sitio de semilladeliberación.com, bueno, viene desde cartas solidarias de gente de Grecia hasta cómo ha ido el caso judicial, digamos. Pero bueno, esas son las penas a las que se enfrentan estas tres personas, bueno, contra... por haberse, bueno, ni siquiera llegaron a hacer algo, ¿no? Los pillaron antes de intentar hacer algo. Pero bueno, gente que se la iba a jugar con el caso relacionados con todo lo que es la tecnología, más en este caso la nanotecnología y la biotecnología. Y bueno, eso es lo que había por ahí relacionado con el caso de estas tres personas presas en Suiza. Al principio dije que hay algo relacionado con, bueno, 84 años del asesinato de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Yo estoy leyendo el periódico anarquia.wordpress.com, que es un portal de Uruguay, y dice acá, para el sábado 27 de agosto, jornada contra la represión en memoria de Sacco y Vanzetti. Este sábado 27 de agosto se realizará una nueva jornada contra la represión en memoria de Sacco y Vanzetti. La jornada convocada por la publicación anárquica Tierra y Tempestad se propone seguir profundizando en el tema de cómo enfrentar la represión del Estado progresista. Se realizará una cena solidaria para recaudar fondos en solidaridad con Diego y Leandro, compañeros presos en las cárceles argentinas, por una expropiación realizada años atrás a la productora del magnate Marcelo Tinelli. Se cerrará la jornada con una tocata hip-hopera contra la represión, solidaridad y acción Gnocchi y Vanzetti. En el núcleo Río Negro, calle Río Negro y Paysandú, a las 7 de la tarde. Se agradece la difusión, Salud y Anarquía, La Turba Ediciones. También el viernes 26 de agosto, también en Montevideo, va a estar la presentación del libro Los Ediciosos Despertares de la Anarquía, de Rafael Espósito, también conocido como Daniel Barrett. Y dice, bueno, un poco largo lo que viene acá. Eso va a ser en Bellas Artes, que queda en 18 de julio 1772 en la capital. Y comenta de lo que va el libro. El libro plantea un análisis de actualidad acerca del lugar que el anarquismo contemporáneo puede ocupar en tanto potencial revolucionario en el mundo posterior a la caída del mundo del muro de Berlín. A la forzada tesis del fin de las ideologías se contrapone el despertar de un complejo entramado de tejidos sociales horizontales, autónomos y anticapitalistas. El autor intenta diseñar un mapa de la situación del movimiento en Latinoamérica, teniendo en cuenta su historicidad, caracterización y potencialidad, y que debe ser leído como una fotografía del mismo cuando el libro estuvo listo para su impresión en el año 2007. Bueno, a ver qué más dice con respecto al evento. Dice, el evento supone tanto el encuentro fraterno de aquellos que apreciamos a Rafael como de aquellos que apreciamos el ideal anárquico, como así también el recorrido de la reflexión en pos de cambios sociales de fondo, más allá de las ideologías que se abrace. Por eso la participación es libre y bienvenida para todas y todos. Eso va a ser entonces en el Montevideo, con esa temática del libro de Rafael Barrett. Y va a sonar ahora, encontré una canción que se llama Sacco y Vanzetti, en recuerdo de ellos, que es de, la letra creo que es de Woody Guthrie, y la canta David Robbins. Disfruten si quieren entonces, esto sigue siendo Rebelión Animal Radio, todos los martes de 20 a 21 horas. También se puede escuchar el programa en el blog, que es rebelionanimal.wordpress.com, en el portal antiespecista antartis.org, en la radio Sincilic de Rentería, el País Vasco, que es sincilic.net, y dentro de poco dentro de un portal de Argentina, que bueno, después se dará alguna noticia por ahí, que saldrá luego, bueno, se repetirá luego de que sale los martes del programa acá. Nada, Sacco y Vanzetti de David Robbins.
Gather round me, people, a story I will tell of pretty boy Floyd, an outlaw. Oklahoma knew him well. It was in the town of Shawnee. It was Saturday afternoon. His wife beside him in his wagon. It was into town they rode. There a deputy sheriff approached him in a manner rather rude, using vulgar words of language, and his wife she overheard. Well, pretty boy grabbed the log chain and the deputy grabbed his gun. In the fight that followed, he laid that deputy down. Well, there's many a starving farmer, the same old story told, how an outlaw paid their mortgage and saved their little home. Others tell you of a stranger who came to beg a meal, and underneath his napkin left $1,000 bill. It was in Oklahoma City, it was on a Christmas day, there came a whole carload of groceries with a letter that did say, well, you say that I'm an outlaw, you tell me I'm a thief. Well, here's a Christmas dinner for the families on relief. Through this world I've traveled, I've seen lots of funny men. Some will rob you with a six gun and some with a fountain pen. But as through this world you ramble and as through this world you roam, you will never see an outlaw drive a family from their home.
Bien, Bien, sonaba ahí David Robbins con la canción Saco de Vanzetti. Estaba buscando una receta en un sitio que se llama ulitzcuisine.com, que empieza con H y es ulitzcuisine.com. Nada, vi una receta que es de seitán rebozado con salsa de manzana. Está en catalán, pero la voy a ir traduciendo poco a poco. Dice, en la cocina tradicional para rebozar se utiliza huevo. En esta entrada les daré un pequeño truco para rebozar sin huevo. Estas porciones de una a dos personas son para sustituir un huevo, dice acá quien hace este blog. Dice, una cucharada de harina de trigo o harina de garbanzo, dos cucharadas de agua fría. Revolver la harina y el agua en las medidas indicadas. Pasar la verdura, tofu, seitán o lo que sea por el sitio donde se puso esa mezcla y rebozar con pan rallado. Ingredientes, dice acá, para dos personas, una bola de seitán que puede ser de cuarto kilo o 300 gramos, dice acá, pero bueno, harina de trigo o harina de garbanzos, agua, pan rallado, dos manzanas, jugo de limón y canela opcional. Esto para la gente que le gusta las cosas, digamos, por decirlo agridulce. Y bueno, dice, tiempo de preparación 30 minutos. No va en catalán la receta porque como va para otros sitios de que son, digamos, hispanoparlantes o castellanoparlantes, no van a entender nada. Si tuviera la versión en catalán el programa, bueno, ahí. Pero bueno, nada. Dice, preparación, cortar el seitán en filetes. Dice, en un, bueno, segundo paso, en un plato hondo, pasar la harina con el agua. Y en otro plato, poner pan rallado con un poco de sal y pimienta. Bueno, o perejil, ajo en polvo, onda lo que quieras. Digo, esto más que nada las especias. Cada uno lo puede ir viendo, digamos. Bueno, pasar el seitán por donde está la harina con el agua y luego rebozarlo con el pan rallado. Ir calentando aceite en un sartén y freír ahí mismo el seitán rebozado. Eso luego se lo va colocando en un plato con papel absorbente. Otro de los pasos es pelar y limpiar las manzanas, contarlas en pequeños dados y ponerlas en una olla con un vaso de agua a fuego lento, que es para hacer luego el puré, digamos, de la manzana. Bueno, ir removiendo, digamos, el donde están las manzanas para que se vayan deshaciendo. Dice nota, a la salsa de manzana se le puede agregar una cucharadita de canela. Eso para quienes les gustan las cosas, digamos, agridulces, digamos. Y nada, el sitio es ulitzcuisine.com y esa es la receta que hubo hoy, cuando hay algo de memoria por ahí. Tenía una noticia que es, digo, no es muy, muy agradable, pero no tiene que ver con el uso de drogas o el abuso, o voy a saber lo que es. Ayer la veía por ahí, que sobre dos chavales que murieron en una rave ahí en Getafe, cerca de Madrid. Y hoy estoy buscando, encontré, generalmente leo algún diario por ahí, y el artículo dice, bebed de esta botella. Uno de los cuatro amigos declara ante la policía que un desconocido les ofreció un preparado casero realizado con una planta de efecto parecido a las setas. Getafe estudia derribar el edificio después de que murieran dos jóvenes. No sé, desde chico, bueno, es un poco irónico, sarcástico, nos decían de no beber o no comer lo que nos convidaba cualquier desconocido. En este caso fue fatal la cosa. Dice así, en medio de paredes derruidas, grafitis, montañas de botellas vacías, en el monasterio, que es la finca donde se celebró este fin de semana una rave, una fiesta clandestina, un tipo con una botella de plástico se acercó a cuatro amigos del barrio de La Elipa y les animó a probar una bebida casera que había elaborado él mismo con una planta. Es un rollo parecido a las setas, le dijo. Era estramonio, una planta de efectos sedantes y alucinógenos. Los chicos bebieron, dos de ellos, Pablo Echegoyen y Alberto del Olmo, murieron intoxicados horas después en mitad de un camino de tierra, y otro, Álvaro García, tuvo que ser ingresado en el hospital. García fue llevado al hospital por el cuarto amigo en estado grave y ya ha sido dado de alta. El amigo que lo había trasladado, una vez que vio que lo habían ingresado, se fue de allí sin decir a dónde se dirigía. Él también sufría los efectos del estramonio, aunque en menor medida. La policía lo encontró tras horas de estar buscándole y lo interrogó a mediodía en la comisaría. El chico confirmó que el grupo de amigos había mezclado en la fiesta alcohol y speed con el menjunje que les había ofrecido un desconocido. Bueno, no fue solamente la bebida casera, sino también un poquito de otras sustancias bastante chungas, digamos, ¿no? Como speed, alcohol, bueno, en otras notas decía coca también, cocaína. O sea que vamos. La Policía Judicial de Getafe busca a esa quinta persona, de la que los testigos han facilitado una descripción física, según fuentes policiales. Sin embargo, se ha descartado la aparición de nuevas víctimas relacionadas con el consumo de estramonio después de que la policía haya investigado posibles desapariciones o ingresos hospitalarios. Las últimas personas que vieron con vida a uno de los fallecidos a media tarde del domingo fueron unos jóvenes que iban a la piscina municipal. Al verlo tan alterado, le preguntaron que si necesitaba ayuda. El chico dijo que le dejaran en paz. Tras el baño, la pareja se volvió a encontrar con él, aunque esta vez tirado en el suelo, y llamaron al 112. El sitio donde se celebró la fiesta se conoce como el Monasterio y está en el barrio de Perales del Río, el más alejado del casco urbano de Getafe. Se llega por un camino de tierra tras pasar unas explotaciones ganaderas. En la entrada hay un cartel, no pasar. Los investigadores tienen constancia de que se han celebrado aquí este año al menos otras tres fiestas, la última el pasado 9 de julio. Los vecinos aseguraron ayer que este tipo de fiestas son frecuentes en la zona y que han denunciado constantemente que algo así, por desgracia, iba a pasar, ya que en la finca hay agujeros de más de un metro de diámetro, según el presidente de la Asociación de Vecinos Perales del Río. Bueno, no sé qué tiene que ver los agujeros, bueno, si estás súper dado vuelta, obvio que te puedes caer por esos agujeros, digamos. Y sigue la nota, dice: el Ayuntamiento de Getafe anunció ayer que tomaría las medidas oportunas para atajar sucesos como el del fin de semana, aunque no precisaron cuáles serían tales medidas. Señalaron al anterior equipo de gobierno por un problema que, según fuentes municipales, viene de atrás. También Izquierda Unida llevaba más de 8 años solicitando al consistorio que se expropien los terrenos para construir en ellos un centro de interpretación de la naturaleza e historia getafense. Vamos, chorrada. Quieren poner todos los medios, dice acá, para impedir que la casa abandonada de Getafe vuelva a ser escenario de un suceso parecido. El alcalde del municipio, Juan Soler, ha indicado también que estudiará la posibilidad de derribar el edificio. Le he dicho a la concejala que inicie un expediente de vigilancia, situación, bla, 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 bla. A ver, el tema es que acá murieron 2 chavales. Y el tema es que por más que derriben, digamos, un sitio, la peña que se quiera ir a meter estramonio o coca o espido, lo que sea, es... No le hace, por más que lo derribe, no me sale, digamos, pensar en qué tiene que ver eso, ¿no? Sino que la movida tiene que ver con algo de educación, digamos, nada, con eso que estaba diciendo, no me sale otra cosa más ahí. Pero bueno, nada, va a sonar una banda de Chile que creo que se volvieron a juntar hace un tiempo, sacaron un vinilo de un 7 pulgadas, bueno, pero va a sonar Las Murallas y los Sueños, una canción que me gusta bastante, y bueno, Entre Fuego de Chile.
Vivimos en un mundo dominado por el poder, el miedo, la rabia y las injusticias, pisotear o ser pisoteado, donde la ira y el odio dominan las almas y la actitud de las personas. Vivimos en un mundo donde no se respetan los derechos esenciales humanos y animales, y en donde se trabaja para consumir y se consume para ser consumido. En un mundo amarrado al capitalismo, a la globalización, donde el progreso y el éxito son el fin, solo somos números, objetos y estadísticas. Este es el mundo que estamos creando. El progreso de nuestro mundo será el resultado de más dolor.
Let's go!
Bien, sonaba ahí Entre Fuego. Habían enviado una, bueno, relacionada con una jornada que se llama Jornadas Dentro, Fuera, Dentro, acercamiento a una realidad silenciada. Dice, durante el mes de septiembre tendrán lugar en la Plaza Madrileña de José Tarrío las Jornadas Dentro, Fuera, Dentro, con la pretensión de llevar a cabo, mediante charlas y debates, un acercamiento de la realidad del encierro a nuestra cotidianeidad. Entender qué supone el encierro, sus consecuencias, las diferentes formas en las que se presenta en el sistema, desde la cárcel hasta el control en las calles, así como conocer algunas de las luchas actuales contra el mismo. La intención de plantear esta jornada se abarca desde la necesidad de desnaturalizar la aceptación social que existe sobre el encierro como forma de represión, cuestionar a las instituciones que con su uso perpetúan el actual orden socioeconómico, plantear alternativas de lucha contra el mismo y conocer las actuales. Y para ello se profundizará en el tema desde diferentes ámbitos: la cárcel, la migración y los CIES, la psiquiatrización, los centros de menores y el control social. Las jornadas se realizarán en la calle para fomentar la recuperación de este espacio como propio de debate y reunión en el que nadie se sienta excluido y todos y todas podamos participar. Para más información, dentrofueradentro.com. Ayúdanos a difundir las jornadas, dice acá, en las asambleas de barrio, espacios alternativos, donde tú veas, digamos. Y viene la programación del mes de septiembre, el viernes 2, dice, a las 7 de la tarde, como ya dije, en la plaza José Tarrío. Y dice lo siguiente: el viernes 2 de septiembre, entonces, psiquiatrización y lucha cotidiana va a ir en base al acercamiento a la necesidad de organizarnos, afrontar nuestros problemas y socializar conocimientos desde la condición compartida de personas afectadas por el orden psiquiátrico. Sábado 3, nociones básicas sobre nutrición vegana, para que descubras que para ser vegana no necesitas ser químico, matemático, alquimista, ni hacer malabares con los platos. Charla básica sobre la alimentación vegana, un acercamiento a las posibilidades que ofrece este tipo de dieta para saber en qué consiste ser vegano en cuestión alimenticia y cómo llevarlo a la práctica de manera sencilla. Luego, a las 7 de la tarde, la cárcel como una institución compleja, orígenes, evolución y situación actual. A través de sus orígenes, ligados con la gestión de las clases bajas, se pretende comprender mejor la evolución de esta institución y el perfil de las personas afectadas directamente por ella, prestando especial atención a la situación actual. El domingo 4, a las 7 de la tarde, situación actual de la compañera Tamara. Se hablará de la situación actual de ella, compañera que fue detenida en diciembre de 2009 por el envío de un paquete bomba a Albert Batlle, director de Servicios Penitenciarios de Cataluña y uno de los máximos responsables de la situación en la que se encontraba por esos tiempos Amadeu Casellas, preso y en huelga de hambre exigiendo su libertad. El viernes 9 a las 7 de la tarde, ¿qué está pasando en los centros de menores? Contaremos con la experiencia de quienes lo han vivido en primera persona, con las que podremos debatir y conocer acerca de las condiciones de vida en los centros, el uso de psicofármacos, las denuncias de maltrato, etc. El sábado 10 de septiembre, a las 12 horas, de lo terapéutico a la terapia, derribando tópicos en salud mental. Se hablará de situaciones que se producen en lo que llama terapia y la utilización de lo terapéutico como abordaje hacia el pensamiento positivo, la falsa felicidad, la creación de estereotipos, etc. A las 7 de la tarde, el mismo sábado 10, el CIRE, la vanguardia del negocio de las prisiones. La ponencia a cargo de Amadeu Casellas. El CIRE, que es el Centro de Iniciativas para la Reinserción, es la empresa pública de la Generalitat de Cataluña que se encarga de sacar provecho de los talleres de las cárceles de Cataluña. Con la excusa de la reinserción de personas presas, el CIRE oculta su único interés, el de explotar una fuerza laboral cautiva. Y bueno, y barata, y por no decirlo casi gratis, vamos. El domingo 11 a las 7 de la tarde, los CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, cárceles encubiertas. ¿Qué son los CIE? Son prisiones encubiertas y especializadas, en las que retienen a personas inmigrantes que no han conseguido el permiso de residencia y están pendientes de una orden de expulsión. El viernes 16 de septiembre, la lucha contra el centro de menores de Picón de Jarama, en Madrid. En esa ocasión, tendremos la oportunidad de conocer quiénes son encerrados en Picón de Jarama, por qué se les encierra y las perspectivas de lucha que se plantean hacia su clausura definitiva. Sábado 17 a las 12, nacimiento de la cárcel terapéutica, vis a vis con el nuevo laboratorio punitivo español. Ponencia a cargo de Darío Malvén, revista Pícera. Entramos en uno de los prototipos de cárcel impulsada por el gobierno español, la cárcel terapéutica, laboratorio de experimentación de un nuevo modelo de gobierno de la población reclusa. A las 19 horas, el mismo sábado 17, explotación animal y especismo, un problema ignorado, acercamiento al veganismo y la liberación animal. En esta charla abordaremos la cuestión de la explotación animal y su presencia en nuestro día a día con la intención de visibilizar nuestra relación con el resto de animales. A las 9:30 de la noche, monólogo. Si pudiera, escaparía. Más que interesante que la gente de dentro fuera dentro tenga en cuenta el tema del especismo, la explotación animal y otras temáticas cercanas y que tienen que ver, más cuando se hacen a pie de calle, usando una plaza, que no, realmente no sé si la plaza José Tarrío tiene ese nombre también y ha sido ocupada por el barrio, pero bueno, más que bueno que se haga eso. El domingo 18, a las 12 del mediodía, dice presentación del proyecto e informe de las brigadas vecinales de observación de derechos humanos. Desde algunos colectivos y asociaciones de Barrio de Madrid, un grupo de personas, nos hemos organizado para rechazar los controles policiales de identificación y redadas masivas de detención dirigidas contra las personas inmigrantes. Bueno, son redadas que se vienen practicando también acá en Cataluña, cada vez con más presencia policial en el metro, por parte de la urbana, los mozos de escuadra. Digo, yo últimamente me muevo muy poco en el metro, pero las últimas veces he sentido no solo los ojos de las cámaras, sino los ojos también de la policía encima, y da bastante, no solo asco, sino que cada vez son menos los espacios que uno tiene para poder moverse de forma libre o sin ser observado. Y en el metro, bueno, la situación apesta bastante, aparte de estos calores que hay, pero bueno, nada. Bueno, a las 7 de la tarde, el domingo 18 de septiembre, psiquiatría y cárceles. Reflexiones y debate en torno al papel de la psiquiatría y los psicofármacos como elemento de control en las prisiones. Bueno, otro tema, ¿no? El tema de las drogas dentro de las cárceles y su papel que llevan. El lunes 19 a las 7:30 de la tarde, esta charla tendrá lugar en la librería Enclave, que es presentación de la revista Víscera y del libro Umbrales, fugas de la institución total entre captura y vida. Viernes 23 será Vigilancia y Control, la libertad y las nuevas tecnologías. Eso va a ser en el local anarquista Magdalena. Y bueno, esa charla pretende hacer un repaso de cómo los gobiernos desde hace casi un siglo han usado técnicas de vigilancia e interceptación de las comunicaciones para espiarse los unos a los otros y cómo esa vigilancia se ha extendido a la ciudadanía a pie. Bueno, parte de lo que decía ahí. El sábado 24, a las 12 del mediodía, Historia de la liberación animal en el Estado español. Va a ser una ponencia a cargo del colectivo Antartis. Dice, un recorrido a través de la historia de la liberación animal en el Estado español desde los años 70 y 80 hasta la actualidad, incluyendo las diferentes organizaciones, asociaciones, así como las primeras acciones llevadas a cabo. Control social a las 7 de la tarde. Se hará control social, código penal y cárcel. Va a estar a cargo de un abogado y un compañero, dice acá, que ha estado encarcelado. Esta charla comenzará con un breve resumen de las últimas reformas del Código Penal Español, analizando los motivos por los cuales se llevaron a cabo, su contexto, su incidencia en la sociedad y su acogimiento por parte de la opinión pública y principales impulsores, la clase política y los medios de comunicación. El domingo 25, a las 12 del mediodía, malos tratos en prisión o la prisión como maltrato. Las agresiones físicas más sangrantes, las relaciones cotidianas entre presos y carceleros, los términos en los que se establecen, así como la estructura, ordenación, arquitectura y distribución del espacio, y lo más importante, su razón de ser, hacen afirmar que el maltrato en prisión es estructural. A las 7 de la tarde, el mismo domingo, la mujer presa y la condena compartida con sus hijos. Una cuestión invisibilizada. Repaso general sobre la situación de la mujer presa, cuestión escasamente abordada en esta sociedad patriarcal. Cerrando el mes de septiembre a las 7 de la tarde, el viernes 30, esta charla tendrá, dice acá, va a ser en el local anarquista Magdalena, y va a ser la lucha contra la tortura en el Estado español. Y bueno, lo que decía acá, mirar la página, que es dentrofueradentro.com. Y eso son todas las actividades, digamos, que tiene que ver con el mes de septiembre. Bueno, iba a buscar una canción de un cantautor uruguayo, que era una letra que es de una persona que fue exiliada en, creo que en Holanda o Bélgica, y después creo que murió en Francia, que se llamaba Higinio Mena, que era el sobrenombre, que bueno, y ese cantautor de Uruguay que murió el año pasado hizo una canción que se llama El Bailongo de Alcazotro, y bueno, habla de un contrabandista, digamos, que había hecho algunas otras cosas más, y una letra que me gusta bastante, va a sonar entonces, Bailongo de Alcazotro.
Allá entre la arboleda, donde vive el perico Alcazotro, navegando sobre siete pilares, la acorralan despacio los agostos, las aguas grávidas, la creciente, le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas. Es un misterio la vida de Alcazotro. Ya se lo puede ver calafateando alguna embarcación por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite, y la ansiedad mordida por los vientos. Rachas de eternidad son sus silencios, hachas de un sol bestial matan su cara. Dicen que de una vez la vuelta al mundo, y otra vez se cargó cuatro gendarmes. Cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante. Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga. Y el que anda en malas con los retobados es que anda en buenas con la policía. Cuando el Tano le da a la verdulera, a él le gusta bailar con la Celina. Esa mañana de invierno o primavera, toda la isla entera se endominga. Cuando su boina viene a los chinchorros, se arman grandes fritangas populares. Crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de bagares. Tarde apagado ya su sol de noche, se duerme entre sus gatos y sus perros, y su casa navega intensamente como nave de sombra los ausales. Tras su bote borrachas las anguilas dicen que van bailando en el verano, mientras su pipa ya en el mediodía va timoneando el pavor de los
Yeah.
Bien, sonaba ahí Bailongo de Alcazotro. Tenía una noticia que tiene que ver con más, el tema de control. Y dice así: una piel electrónica para seguir al paciente. Bueno, imaginen un poquito. Esto la leí hoy, la saqué del periódico que se llama elmundo.es y dice: pequeñas pegatinas de un centímetro y medio por un centímetro y unos 30 micrómetros de espesor que contienen sensores, LEDs, circuitos eléctricos, sistema wireless y dispositivos de radio. Eso es lo que ha fabricado un equipo de científicos. Un equipo de científicos estadounidenses, calcomanías electrónicas que se adaptan perfectamente a la piel y que podrían tener infinidad de aplicaciones médicas. Los usos potenciales incluyen la monitorización del estado fisiológico de un paciente, el tratamiento o seguimiento de heridas, detección biológica o química, creación de interfaces entre personas y máquinas, establecimiento de comunicaciones ocultas, etcétera. Escriben los responsables del invento en las páginas de Science. Y dice: de momento han probado con éxito estos dispositivos para recoger información fisiológica del corazón, el cerebro y el músculo con una calidad equivalente a la obtenida con los voluminosos electrodos y el hardware habitual. Destaca en un editorial Zhenqiang Ma del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Ordenadores de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Los diminutos sistemas electrónicos epidermales han recibido este nombre de sus creadores debido a que sus propiedades físicas se asemejan casi completamente a las de la piel. Una vez adheridos a ella, se contraen, estiran y responden del mismo modo que la epidermis a las fuerzas mecánicas. Con todos los dispositivos que los autores han logrado integrar en esta fina lámina, y aseguran que pueden incluir aún algunos más, el potencial de estas calcomanías es amplio. Creemos que esto podría ser un avance conceptual importante en los sistemas electrónicos portables, ha señalado uno de los codirectores de trabajo, Todd Coleman, de la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Esta tecnología puede conectarte al mundo físico y al cibermundo de una forma natural y cómoda. Si el proyecto sigue adelante y tiene buena acogida, estos dispositivos podrían revolucionar algunas áreas médicas. Por ejemplo, evitarían las molestias de los electromiogramas, que son para medir la actividad muscular, y el uso de cables, lo cual permitirían recibir directamente en el ordenador los resultados de las pruebas y también estudiar el cerebro en condiciones normales. El estudio de la función cerebral en un ambiente natural es absolutamente incompatible con el electroencefalograma de laboratorio, explica Coleman. La mejor manera de hacerlo es recoger las señales neuronales en los lugares cotidianos con dispositivos que sean invisibles para el usuario. Ahora, los creadores de estas calcomanías están trabajando para integrar varios dispositivos en una plataforma para hacerlo funcionar como un sistema, mientras se han lanzado a la comercialización de ciertas versiones de estos dispositivos. No sé el título. Dice: una piel electrónica para seguir al paciente, pero puede ser también para hacer, no solo seguimiento, sino para el tema del control, ¿no? Lo disfrazan con una cosa de ese estilo, que bueno, que es para el paciente, esto y el otro. Bueno, son formas más de, con los chips esos que le ponen a la gente en algunas discotecas, que la gente acepta que se los pongan, y bueno... no sé, no digo es lo que hay, pero bueno, es lo que se lee por ahí. A ver, vamos a ver qué es lo que va a sonar ahora. Bueno, va a sonar Band of Mercy, que sonó también hace un par de semanas, una canción que se llama Coming for You. We do. If you want animals, we'll be coming. Bien, sonaba ahí Bandos Mercy, entonces tenía algo para leer, que, bueno, un flyer que va a andar dando vueltas por ahí. Veganismo, una actitud de respeto. El veganismo supone cuestionarte por completo la vida que llevas, tus costumbres y las consecuencias que estas tienen sobre los animales, desde lo que comes o con lo que te aseas, hasta con lo que vistes o limpias la casa. Se trata de proponernos llevarnos una vida consciente, solidaria, libre, sana, comprometida con el resto de animales y medio natural. Dejar de colaborar con el sufrimiento ajeno, al no tener derecho ni motivo y pasar a la acción, decir alto y claro que todo tiene que cambiar. Ni en jaulas, ni en platos, ni en laboratorios. Liberación animal. Bueno, algo bien, bien clarito que se lea por ahí. Va cerrando el programa de hoy. Esto fue Rebelión Animal Radio, todos los martes de 20 a 21 horas desde el portal radiorsk.info y también a partir en el blog del programa, que es www.rebelionanimal.wordpress.com. Se puede escuchar también luego en el portal antiespecista antartis.org. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Va a sonar, a ver, que estoy mirando a ver qué. Una canción de Contravín que se llama The Strength. La garganta. Bueno, The Strength of the Struggle, que viene a ser la fuerza de la lucha. Una banda que me gusta bastante. Entonces Contravín va cerrando. You can see it in the eyes of a child. You can hear it in the voice of the old. The struggle for meaning, for reason, acceptance, completion. The eyes of hope and the voice of reason. The words of wisdom and the strength of a vision. The truth is written in all of our eyes. The strength and the weakness, the sheer act of choosing to live your rough fucking life. There's truth in the struggle and it's more than words and writing. Swimming and dying, it's laughing and crying. Pulling at teachers, it's driving and reaching. To take back and rebuild our lives. To take back and rebuild our lives. It's the voice of reason, the eyes of the vision that's keeping me on. To remember those that came before, the ones I've lost, hidden and adored. The wrong that I've seen and felt, been given and felt. And for all that has yet to come, this is for our struggle, our lives, our troubles, our time for protest, resistance, action, persistence. For life and love. And those with the courage to say that enough is enough. Yes, this is for you, my friend, my lover, my sister, my brother, my mother, my father, the one like no other. My past, my present, my hope for the future. My son, my daughter, grandmother, grandfather, and all that I've seen next in life. Thank you.